necesitas mucha práctica. Así que como si tú estuvieras practicando para montar una bicicleta, los niños caen y tienen que volverse a parar hasta intentarlo de nuevo. Un pastor amigo mío, fuimos juntos a la universidad y predicó 4 sermones. Y tenía la boca llena de agua y el primer sermón lo que hizo fue predicar y lo que hizo fue escupir toda el agua. Así que tenía siempre esta pasión, esta intención, pero es una práctica, es un arte también de práctica. Matt Chandler dice que él quitó muchos sermones primarios de su iglesia porque habían cierto tono, la manera en que él se comunicaba, los quitó. Yo hice mi disertación del pastor John Piper y yo me acuerdo que yo le dije que yo estaba escribiendo y él me dijo, por favor, No quita muchos sermones. Yo no quiero mis sermones antiguos en ningún lado o mis primeros sermones en ningún lado. Nosotros necesitamos práctica, necesitamos la experiencia. Y si tú eres un joven, acá un pastor joven, y quizás tú no tienes una práctica cada semana, enséñalo en cualquier contexto, practica en cualquier contexto. En un cuidado de ancianos, es un lugar muy bueno para practicar. Es una muy buena práctica. La gente se te está durmiendo, es una muy buena práctica. Pero unas cosas que, ¿sabes? Que yo digo es, toma a uno de los jóvenes y niños y dile, puedo juntarme contigo por 2 meses y vamos a caminar juntos por Filipenses. Y es interesante cómo va a impactar a este joven y cómo te va a impactar a ti de cómo caminar juntos por un libro. Y aparte los padres te van a amar. También los 5, el mentor, que alguien tú puedas aprender de él, una persona que tú puedas vivir con él. Quizás pueda ser una distancia o cerca. Yo soy un fan de tener varios mentores sobre mí para que me enseñen. Número 6, modelos. Así que hay diferentes modelos que tú tienes que aprender y ser guiado por ellos. Así que Dr. Akin dice, los pastores buenos escuchan a buenos predicadores. D.A. Carson, yo lo escucho, cómo él hace el contexto histórico del texto. Yo también escucho a John Piper, cómo llega al alma. También Dr. Akin dice que hay diferentes programas en el sermón. Me gusta mucho a Keller porque cómo compromete la cultura. También me gusta mucho a Tabiri, como quiero yo abrazarle y porque me enséñame su cuidado. Me gusta los grupos de los Hechos 29 de Acts 29, que cuando yo practico con ellos, mi propia alma y me aprendo con ellos mucho. Número 7, la santidad y la oración es muy importante y son unidas. No puedes separar cómo tú vives y cómo tú ministras. Mi vida siempre va a afectar mi predicación. Nosotros ministramos mejor de una alma fresca y sana, pero de sanidad. Así que tenemos que cultivar una vida santa en la oración para poder predicar. Tenemos que hacerlo como fin para ser fiel a Dios, pero también cuando tú tienes una vida de santidad, va a ser reflejada aún en tus propias debilidades. En tus propias debilidades y deficiencias va a ser mostrado y ayudado aún en tu caminar santo bajo Dios. Quizás no vayas a ser un mejor orador, pero va a ayudar mucho también en tu vida. Número 8, la instrucción. Por ejemplo, en exégesis, hermenéutica, homilética, teología. Quizás hay palabras nuevas que tú tienes que trabajar. Y yo me acuerdo que fui al seminario, yo no conocía estas palabras. ¿Qué es eso, hermenéutica? ¿Cómo es eso? No tenía ninguna idea. Siempre me era difícil leer para mí, aprender y leer. Y cuando era cristiano, yo dije, yo tengo que leer. Y yo no quería. No hay fotos donde yo pueda ver fotos en vez de yo tener que leer un libro. Y yo buscaba siempre las fotos. Pero esa es nuestra vida. Y cómo tú tratar de entender los argumentos lógicos del pasaje. Cómo estudias la historia redentora o la historia principal de la Biblia. Es muy importante. Y último, quisiera decirte que te sometas a la soberanía del Espíritu de Dios. Hay mucho que tú no puedes enseñar y enseñar. Hay mucho misterio que tú vas a encontrar en la predicación. Y muchas veces no hay explicaciones humanas de por qué Dios hace lo que Él hace. Solamente Dios lo sabe. Así que eso nos debe motivar que Dios está obrando cuando nosotros predicamos. Dios está trabajando. Y en nuestra enseñanza, Dios está trabajando. Así que déjame tratar de explicarte lo que es predicación expositiva. Yo le llamo a esto la motivación de la palabra y predicación saturada de la palabra. Es una imagen que me gusta usar a mí, que es llevar a la audiencia a nadar en la escritura o por encima de la escritura. Es llevar a la persona en la audiencia y profundizarlos a nadar en la escritura. Así que hay tres maneras. Tú puedes usar la palabra de Dios, que tú puedes usar quizás una analogía. Y quizás es una analogía que quizás en Minneapolis no tiene sentido por el frío que hay afuera. Pero tú quizás puedes usar la palabra, no debes usar la palabra como si fuera un saltarino donde tú estuvieras saltando para ir de un texto a otro texto. Sino que quizás muchas veces es como que estuvieras visitando de vez en cuando los textos. Pero tú es más bien una piscina profunda donde tú te quedas y nadas y profundizas en ese texto. Pero necesitamos hacer esto, es profundizar una predicación fiel, es explicar lo que Dios ha dicho en su palabra y declarar lo que Dios ha hecho en su Hijo. Y lo que nosotros hacemos es, no estamos dando nueva revelación, estamos explicando lo que Dios ya ha dicho en su palabra y declarar lo que Dios ha hecho en su Hijo. Así que vemos el plan redentor y la dinámica de Dios que explica lo que Dios dice, lo que Dios ha hecho en su Hijo y aplicar este mensaje a los corazones de las personas. J. Parker ha dicho que el texto debe de hablar. Ahora, déjame darte una afirmación. Muchas veces las personas tratan de usar un método donde levantan a las personas, donde tú tomas una frase y tú lo levantas y esa frase y usas eso como una predicación teológica de una frase y solamente por una frase. Y es muy edificante, pero desconectada del contexto del pasaje. Y hay otra escuela que enseña donde tienen algún problema, donde ellos tienen que hablar y un temático más que todo y sacar un tema de la palabra y usar esto. Y cualquier tema, por ejemplo, que quieran hablar sobre el hombre, toman todos los versículos del hombre y predican 30 minutos sobre el hombre. Esto es, y toman temas de la Biblia, pero solo pasan hablando del tema. Pero si te das cuenta, esa es la metodología que los predicadores de prosperidad usan. Solamente toman un tema y buscan un sermón solo sobre ese tema. Y creemos que eso es un peligro. Y lo que nosotros necesitamos es predicadores temáticos, sino predicadores fieles. Y hay muchos jóvenes que pueden hablar mucho, pero después de 10 minutos no han dicho nada. Así que, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos la predicación expositiva? Lo que yo estoy hablando con predicación expositiva es de profundizar en el texto. Yo estoy pensando en predicación por medio de los libros de la Biblia. Yo creo que puedo hablar sesiones de tópicos donde a veces fielmente lo puedes hacer, donde un sermón doctrinal, como que si tú pusieras ir a comer, una analogía es ir a comer y quizás de vez en cuando tener una dieta de esto, pero ir de vez en cuando, temáticamente. Así que hay unos beneficios en cuanto a esto. Ayuda a promocionar la doctrina o a promulgar una buena doctrina. Por ejemplo, hay ciertos temas que yo nunca escogería predicar. Pero cuando tú vas predicando predicación expositiva y tú vas a Romanos, yo no quisiera hablar de Israel hoy. Pero está ahí en la palabra, tengo que hablar de esto hoy. Y tú estás yendo a 1 Timoteo capítulo 2 y temas difíciles. cuando tú te encuentras, tienes que estudiar y prepararte. Entonces va a ayudar tanto a la audiencia, a los creyentes e incrédulos. Y la pregunta era, ¿predicamos para los creyentes o no creyentes? Yo creo que yo predico para los pecadores. Y los dos necesitan a Cristo. Para ponerle las palabras de Keller, evangeliza como si tú edificas y edifica como si tú evangelizaras. Tú tienes que evangelizar. No importa que tú vayas a predicar por toda la Biblia y por pasajes bíblicos, y están esperando que tú enseñes la Biblia. Y es muchas veces raro cuando nosotros no enseñamos la Biblia. Es como ir a Starbucks y tú encontrar algo más que café. No, yo quiero café. No, nosotros hacemos café. Pero nosotros somos una iglesia. Lo que nosotros hacemos es la Biblia. Yo pienso que muchas veces les confundimos a los incrédulos cuando llegan a la iglesia y no les enseñamos la Biblia. El punto principal es que cuando lo enseñemos, lo hagamos inteligiblemente. Que asumamos también otras como visión que está en nuestro lugar. Y mientras que tú haces eso, tú también obviamente estás edificando a los creyentes. También la predicación necesita la autoridad. Pero es obvio cuando Pablo le dice que enseña, que lee la palabra de Dios y la enseñanza en el público. No es solamente tu experiencia en tu edad, pero hay una autoridad que viene derivada o de parte de Dios en su palabra de Dios. Porque una persona va a escuchar a un joven. Si es basado en la experiencia, no lo deben escuchar. Pero porque tiene la palabra de Dios, entonces sí deberían escuchar. Cuarto, la predicación magnifica la escritura. Esto es de nuevo de hablar de la magnificencia de la escritura, de cómo nosotros usamos la escritura, la palabra de Dios. No simplemente lo que decimos de la palabra, pero una iglesia que tenga un propio entendimiento de la palabra de Dios. Pero quinto también es que la posición es centrada en Dios y no centrada en el hombre. Nosotros queremos ser personas que guíen a las personas a la escritura, mostrar la gloria de Dios. Sexto, la predicación expositiva provee un rico material de la predicación. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros nunca vamos a tener problema para encontrar material de que predicar, porque siempre va a haber material. ¿Cómo tú vas a predicar? ¿Cómo va a haber un fin para predicar las riquezas de Cristo? Por el resto de la eternidad vamos a estar maravillándonos de Dios. Nunca vamos a acabar de encontrar cosas más de Dios. Séptimo, la predicación edifica a la persona quien está predicando la palabra de Dios. Y como todos sabemos, los que predicamos continuamente nos enriquecemos de esto. También octavo, la predicación expositiva levanta cierta posición o nivel de conocimiento bíblico en la congregación. Y es muy importante no malentender la multitud por iglesia. Dios edifica su iglesia por medio de la palabra de Dios. Dios siempre está levantando, edificando a su pueblo. Y por último, la predicación expositiva enseña cómo estudiar la Biblia en su propia manera o en su propio tiempo. Oh, muchas veces yo veo personas que dicen, no, yo puedo entender esto. Ok, exactamente, tú lo puedes hacer solo. Y tú lees, y tú aprendes y enseñas cómo leer la Biblia. Y es lo que necesitamos. En Nehemías 8 vemos que hay una gran multitud, está predicando, mucha gente viniendo. Y tienes 13 personas ahí, a Nehemías 7, que están enseñando también. Y en versículo 13, que los padres también están viniendo, diciendo, enséñanos. Y están enseñando. Y es un movimiento de exposición. Es lo que queremos y estamos deseando que pase. Mientras que tú estás enseñando, es las personas empiezan a aprender a leer, a aplicar y a enseñarlo también en casa. Hace un tiempo bajé a casa y mi esposa estaba llorando. ¿Qué pasó, mi amor? Piper está predicando. Quiere decir que le hizo un buen trabajo. Pero no había más atractivo para mí que mi esposa escuchara a Piper. Y la razón que está escuchando a Piper es para enseñarle a nuestros hijos. Y caminar por medio de las palabras, nosotros estamos ayudando a la gente a ser buenos estudiantes. Hay ciertas cosas que tenemos que, ciertos peligros. Pero muchas personas piensan que si tú estás haciendo predicación expositiva va a ser aburrido. Es una predicación aburrida. Si estamos aburridos es nuestro problema, porque la Biblia nunca es aburrida. Segundo, que muchas veces va a ser irrelevante. Justamente yo usaba eso. Déjame explicarte. No es que la Biblia es relevante. La Biblia no tiene tiempo, siempre es precisa, sino que la predicación expositiva muestra la relevancia de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que poner el punto del contacto con las personas y poner también el conflicto de las personas y el tratar de encontrar y tratar de personas, hablarle que hay ídolos en su corazón, pero también decir que lo que la Biblia dice, que desconstruye lo que la persona ha creído. Y hay un conflicto entre la persona. Así que hay un punto de contacto en la persona que ha sido creado a la imagen de Dios, pero hay una caída, hay pecado. Hay necesidad de perdón. Necesitas arrepentirte. Pero tú necesitas arrepentirte. Así que hay un contexto donde tú llegas a la persona, donde ha creído ciertas cosas, donde tú tienes que ayudarla a entender ciertas ideas. Y hay personas que han entendido tantas cosas de los músicos, artistas, pero hay personas que están pensando algo y creen que la Biblia tienen que reconciliar lo que ellos creen con la Biblia. Así que ahí es donde John Stowe habla sobre la predicación es entre dos mundos. Y hay un puente que es la palabra de Dios donde tú tienes que reconciliar tu mundo con el mundo de la palabra de Dios. Así que la predicación expositiva tiene este contexto que muestra este conflicto, pero también hay inflexibilidad como tercero. Yo le digo, sé pastores sabios, predica la palabra de Dios y quizás si tú estás yendo por medio de la palabra y hay un pasaje que no se aplica a ese tiempo, puedes saltarlo. Quizás si hay una tragedia en el país, no tienes que seguir quizás el texto o la agenda que tenía, sino que puedes predicar sobre eso que está aconteciendo en ese momento en el mundo. Porque obviamente nosotros debemos amar la palabra de Dios y tenemos que pensar también qué es lo que tiene que decir y lo que no tengo que decir en la predicación. Así que el reto es tratar de ver qué es lo que yo voy a decir que esté conforme a la necesidad de las personas también. Identificar cuál es el punto principal del texto y ayudar a entender. Pero también hay un peligro que es el orgullo del intelecto, donde queremos apartarnos de esto y pedirle a Dios que nos ayude a matar o a mortificar este pecado del orgullo. También que queremos que los sermones sean más de Cristo, pero el peligro es que a veces se cree que es menos de Cristo. Así que debemos magnificar a Cristo en el texto, mostrar dónde este texto se relaciona a Cristo, qué es lo que está pasando en todo, una imagen grande de lo que Cristo está haciendo. Así que necesitamos mostrar que el héroe del sermón sea el héroe de la escritura, que es Cristo. Así que antes era sobre cómo predicar sermones que cambien vidas. Y obviamente yo quiero eso, pero no mucho cambiaba. Pero no puedes cambiar sermones que cambien las vidas, si el que cambia las vidas no está siendo predicado, que es Cristo. Así que es llevarles a Cristo todas las semanas, que caminen a ver a Cristo, mostrarles a Cristo. Una de las cosas que Cristo siempre ha predicado trae esperanza. Y lo que estamos hablando es que muestra a Cristo su muerte y resurrección. Así que el Señor nos ayude. Es muy fácil tener una predicación de los 80s, pero nunca hablar de Cristo. Tú le puedes hablar de toda la historia de las piedras en Jerusalén, de la historia, pero no hablar de Cristo. Estás perdiendo el punto, que identifiquemos el punto principal. Así que tengo 6 minutos, déjame tratar de hablar de eso brevemente. Así que tú lo tienes ahí en una gráfica, 5 pasos de cómo tú puedes predicar sermones expositivos, 5 puntos, como si fuera 5 puntos del calvinismo. Así que déjame hablarte de algo brevemente. Por ejemplo, la preparación del sermón, yo lo pienso como que si fuera los fundamentos del béisbol, que tú aprendes los fundamentos, pero cuando es tiempo de jugar, tú no estás pensando sobre el fundamento, sino que tú estás jugando. Cuando tú aprendes a predicar, son fundamentos que tú mecánicamente estés pensando sobre cómo hacer este sermón. Así que el pastor ya que lleva tiempo estudia el texto, primero que todo, hace las observaciones, las interpretaciones, cuál tema hay ahí también de la historia redentora, cómo identificar el punto principal del texto. Y después, obviamente, escribe un sermón, un bosquejo del sermón. Mucho es mecánico, pero es más que todo práctico. Estamos tratando de entender esto. Y hay personas que quizás ya llevan mucho tiempo, pero tienen que volver a lo práctico y volver a entender las mecánicas del juego y igualmente la predicación. Así que muchas veces quizás se explica ahí en el diagrama que ustedes tienen. Y hay en el libro que yo escribí también explico esto. Y también es muy importante la aplicación. Porque yo creo que hay mucha debilidad en nuestras en sermones. Y yo estoy tratando de aprender cada vez más esto. Cuando hablamos de la aplicación, ahí está el bosquejo de lo que yo hago con la predicación. Y cómo yo lo explico. Y tú tienes un punto y tienes la aplicación. Tú explicas el punto, lo que es necesario para que tú desarrolles. Y lo aplicas, así que la aplicación es salir moverte del significado de lo que dice ahí y por qué me aplica a mí esto, por qué esto es tan importante para mí. Una ilustración de esto puede aplicar o explicar. Yo no creo que tú necesitas una ilustración en cada sermón, en cada punto del sermón. Pero es difícil porque la aplicación es difícil, es porque muchas veces si tú estás leyendo un comentario no te va a dar una aplicación. Tú tienes mucha ayuda en la explicación del texto, pero cuando viene la aplicación es cuando mucha sensibilidad pastoral hace falta y necesitamos la oración. Cuando, por ejemplo, Dios nos ayuda a movilizar a las personas, eso es un reto. Muchas veces, pastores, no, el libro de predicación no tienen la aplicación, pero esto es de cierta manera una ayuda que yo he puesto aquí para que tú tengas una aplicación, una gráfica de lo que yo hago con la aplicación. Así que en la parte izquierda de la gráfica, yo pienso en categorías de cómo aplicar esto. Primero, tú necesitas un punto histórico. ¿Cómo se aplicó este pasaje en aquel entonces? Para estas personas que vivían aquí, como Jesucristo lo vivió en su muerte y resurrección y nos da su poder para nosotros poder aplicarlo en este día. Así que yo trabajo en cada caja, en cada cajita de esas de la gráfica donde yo aplico el texto y yo trato de hacerlo individual. Y yo creo que tenemos que hacer algo individual, pero no es que sea individualista, sino que aunque estamos también aplicándolo a una parte corporal de la iglesia, pero también individual. Pero en mi congregación, en mi contexto, yo lo hago de esta manera. Como por ejemplo, yo hablo sobre el ser soltero, que hay personas que vienen, y la aplicación es mucho aplicativo para los matrimonios o familias. Pero quizás del trabajo, cuántas partes de la aplicación donde no saben cómo aplicar esto a personas que están trabajando o empresarios. Entonces yo pienso todo esto, pero muchas veces piensan en que la aplicación es orar, dar más y participar más. Pero ¿cómo esto se aplica también en nuestro público y en nuestra iglesia? Yo no quiero muchas veces esperar hasta el final para el no cristiano la aplicación, sino tratar de también de durante el sermón, pero en la aplicación aplicarlo al no creyente. ¿Cuántas veces muchos jóvenes no piensan que la iglesia grande les ayudan? Hey, yo le hablo a los niños también, le hablo a los jóvenes también en la predicación y en soporte aplicativa. Y también en una parte doxológica o de adoración, como yo adoro al Señor en esto. Lo que yo estoy sugiriendo aquí es que si tú usas esta gráfica para evaluar tú cómo lo estás haciendo y lo mires y digas si realmente estás llegando en la parte aplicativa a la congregación. Yo creo que tú quisieras tener una variedad de todas estas cosas para hacer una buena aplicación y entender cómo lo haces en la comunidad también. Y tú tienes el texto, el bosquejo, el pasaje y tú lo puedes hablar con tu staff, si tienes staff ahí, pero porque eso es importante para nosotros, nuestra generación. Y lo que yo he encontrado, que cuando yo hago estas cajas en el bosquejo que les acabo de dar, es encuentro más fácil poder aplicarlo más. Puedo usar una ilustración o tratar de entender una ilustración y cuando lo hago sale más fácil. Así que puedes llevarlo cuando tú planees tus reuniones y entender el punto principal del pasaje. Pero es fácil quizás y ayuda que tú prepares durante el año. Así que eso es todo lo que yo tengo hoy. Hay algunas preguntas al final. Yo sé que fue muy rápido y así que espero que haya sido de ayuda. Así que oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio de abrir la palabra y apuntar gente a Cristo. Así que danos gracias, Señor, para seguir haciéndolo. Que tú nos ayudes, que podamos producir fruto en una predicación expositiva para tu gloria y el bien de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.